Dios les bendiga a todos los hermanos de la Catedral de Vida, ¿cómo están? Bien, bendecidos. Qué chévere verles el día de hoy aquí, en este lugar, congregándonos y escogiendo lo mejor, ¿cierto? Y lo mejor es estar en la casa del Señor, amén. Esa es la mejor parte, estar en la casa del Señor. Quisiera por favor pedirle que abra la Biblia en el último libro del Nuevo Testamento, el último libro del Nuevo Testamento, el capítulo 2, que es el capítulo que hemos estado estudiando durante estos miércoles. Ya la pastora Mabel, el pastor Isidro han tocado el tema de las siete iglesias del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y dice el mensaje a Esmirna. El mensaje a Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y es el mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Esmirna. Esmirna quedaba a 50 kilómetros de la antigua, perdón, de la primera iglesia que hablamos, que fue la iglesia de Éfeso. Eran cercanas. ¿Y por qué era reconocida Esmirna? Primero porque era una ciudad puerto del mar Egeo y era una ciudad muy comercial, donde había mucha gente que tenía mucho, pero mucho dinero. También era reconocida por lo siguiente, porque ahí en esa ciudad habían muchos judíos, y dentro de estos judíos estaba la iglesia primitiva, la iglesia del Señor. Muchos creyentes se congregaban en esta ciudad. Y miren lo que significa la palabra Esmirna. Esmirna, ¿qué significa? Significa mirra. ¿Recuerda la mirra? ¿Se acuerda cuando los tres reyes magos vinieron a Jesús y le trajeron tres presentes? Uno de esos era ¿qué? La mirra, ¿no? Y la mirra es una resina con una fragancia muy dulce. Era una especie de pomada que producía un olor muy, pero muy agradable. Y para obtener a las personas debían cortar la corteza de cierto árbol en Etiopía y Arabia, y cuando cortaban esa corteza salía esa resina. Por ende, para poder adquirir la mirra, el árbol debía ser ¿qué? Cortado. El árbol debía sufrir. Para poder obtener este producto agradable al olor de las personas, de mucho costo, porque no era barato, se debía hacer sufrir el árbol cortándolo y haciéndole pasar por un proceso para que pudiera producir la mirra. Y es que el mensaje a la iglesia de Esmirna habla de esto: el sufrimiento como un olor fragante delante de la presencia de Dios. El sufrimiento de la iglesia, que para alguno de nosotros pues no quisiéramos pasar por él, pero para Dios, cuando la iglesia sufre, cuando su iglesia sufre, para Dios eso es un ¿qué? Un olor fragante. A él le fascina. Estos días estuve enfermo del coronavirus y me dio esta parte de que el olfato se va. Muy aburridorcito eso. Muy aburridor. Porque hay ciertas fragancias que a uno le gustaría tenerlas presente, en cuenta. Por ejemplo, al mediodía, a la hora del almuerzo. Uno identifica que hay almuerzo cuando, por el olor, pero no tenía olfato. El olfato es uno, algo muy importante para el ser humano, ¿no? Porque uno identifica un buen aroma como un mal aroma. Y yo creo que el sufrimiento en los hijos del Señor, en los hijos de Dios, hace que Dios identifique un buen aroma en alguno de nosotros que estamos sufriendo. Amén. Ahora, esta iglesia tenía tres características. El Señor las nombra ahí. La primera característica es que sufría persecución. ¿Sufría qué? Persecución. ¿Y la persecución de dónde provenía? Adivinen, del gobierno, del imperio romano, de los judíos no creyentes, o sea, de la gente religiosa del momento, y de Satanás. Porque estas tres personas, o estos tres grupos de personas, no le gusta la iglesia. No le gusta la iglesia. ¿A quién es? Número uno, ¿a quién es? A ver, vamos a ver si estamos despiertos. Número uno, al gobierno. Al gobierno no le gusta la iglesia. Número dos, a los religiosos. A los religiosos no les gusta lo que hacemos en la iglesia. Y número tres, a Satanás. A Satanás no le gusta lo que hace la iglesia. Tres enemigos, identifica tres enemigos de la iglesia: el gobierno, ¿cierto?, que nos anda buscando. Me hace recordar cuando empezó la pandemia el año pasado y alguno de esos políticos locos dijo: no utilicen los templos para convertirlos en hospitales, porque los templos de los cristianos no sirven para nada. Así dijo. Porque al gobierno no le gusta ¿qué? Lo que hace la iglesia. Los religiosos no le gusta lo que hace la iglesia, y mucho menos Satanás. Y esta iglesia, aquí en el Apocalipsis, sufría de persecución por estos tres entes, por estos tres grupos de personas. Habían construido, el imperio romano, el gobierno había construido un templo en homenaje al emperador romano Tiberio en el año 23. Un templo para rendirle culto a un hombre, a un ser humano que se creía Dios. ¿Y en qué consistía el culto a este Dios, al Dios César, al Dios emperador? La gente tenía que pasar por este templo y decir: el César es el Señor. El César es el rey. Y un buen cristiano, el único rey y señor que acepta, ¿quién es? Jesucristo. Mire el gobierno tratando de imponer el culto, tratando de imponer la adoración a los hombres en vez de a Dios, al Señor Jesucristo. Y esto trajo para el pueblo ¿qué? Mucha persecución. ¿Se parece al día de hoy? ¿Quién hoy no está de acuerdo con la ideología de género, con el LGTBI más, bueno, lo que sea? Eso va a significar que para esa persona va a haber ¿qué? Persecución. Abra la mente, nos dicen, ¿no? No sean retrógrados. Y como dice la palabra, lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y cambian, el gobierno cambia, las leyes cambian, los gobernantes cambian, lo que es la familia, que es el centro de trabajo del Señor Jesucristo, de Dios, la cambian. Y quien va en contra de esto, ¿qué pasa? ¿Va a ser qué? Perseguido. Y ahí estaba una iglesia que sufría mucha, pero mucha persecución. ¿A causa de qué? Del evangelio. A causa del amor hacia Dios. Y estaban sufriendo. ¿Usted hubiera deseado vivir en Esmirna? Y como los cristianos no adoraban al César, los religiosos decían: no, ustedes son enemigos del Estado. Significaba para un cristiano que tenía que ser echado de su trabajo, que no podía comprar ni vender. Muchos judíos, ¿sabe qué hacían con los cristianos? Les robaban sus propiedades. Los enviaban a la cárcel solo por el hecho de ser ¿qué? Cristianos. ¿Le gustaría a usted haber vivido en Esmirna? ¿Ah? ¿Le gustaría haber escogido tener que sufrir? Sea sincero, ¿sí o no? Creo que todos los que estamos aquí ve el sufrimiento y ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? No nos gusta sufrir. Pero a veces la voluntad de Dios es que suframos. Uy, pastor, tan feo eso. Sí, déjeme decirle que sí. ¿Por qué? Porque el sufrimiento produce la Esmirna, la mirra espiritual o el perfume en los cristianos que a Dios le agrada. El sufrimiento hace sacar al creyente. Cuando lo raspa, el sufrimiento raspa al creyente. ¿Qué sale? ¿El oro o el cobre? Ojalá salga ¿qué? El oro. Y la palabra de Dios es clara. Por ejemplo, el sufrimiento en las manos del Señor, sufrir a causa del evangelio, no sufrir a causa de nuestras propias decisiones, porque el sufrimiento por causa de nuestras malas decisiones no lo que no lo merecemos, ¿cierto? Pero el sufrimiento que es impuesto ¿por quién? Por Satanás, por el gobierno, por los religiosos, a causa del amor hacia Cristo, ese sufrimiento que a veces Dios lo permite, produce paciencia y madurez cristiana, dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. El sufrimiento es como fuego que purifica, dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 al 7. Para muchos Dios permite el sufrimiento, ¿sabe por qué? Esta clase de sufrimiento, porque el sufrimiento hace que perdamos el deseo de pecar. ¿A cuánto nos gusta pecar? ¿A nadie? Pero si el pecado es agradable, el chisme es exquisito, ¿cierto? La mentira, el adulterio, la pornografía, eso es sabroso, es rico, porque pecar es ¿qué? Es rico. El ver más de la cuenta, eso es bueno. El problema es la consecuencia. Y a veces Dios hace que la iglesia pase por el sufrimiento para que no nos dé deseo de pecar. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 2, para que lo estudien en la casa. El sufrimiento puede ser una forma de disciplina para perfeccionarnos. Nos dice Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 30 al 32. El sufrimiento puede prevenirnos de pecar y ayudarnos a ser santos. ¿Cuántos queremos ser santos? ¿Cuántos deseamos en esta nueva naturaleza que Cristo nos ha puesto de no volver a pecar contra Él? Porque el creyente que peca, ese creyente se pone triste, ¿cierto? ¿Sí le ha pasado? A mí me ha pasado. El sufrimiento nos da la oportunidad para ser un testimonio poderoso para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Muchos cristianos sufren a causa del evangelio. Y hay gente que está viendo eso y se convierte al Señor. El sufrimiento nos capacita para una mayor comunión con Jesús, para seguir la senda de las pisadas de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo ve usted el sufrimiento? ¿Cómo ve el sufrimiento por causa del evangelio? ¿Por qué? Porque preferiría usted reír o llorar. Creo que reír, ¿no? Pero para la mayoría de nosotros, claro que sí es preferible reír. Pero no obstante, Dios no da promesas para los que ríen, pero bendice a los que sufren y a los que son perseguidos. Escúcheme bien. Aquel que sufre por el evangelio, persecución, que va a encontrar una promesa, una bendición por parte de Dios. Amén. Va a encontrar bendición de parte de Dios. Y usted dirá, pues pastor, con el sufrimiento, pues prefiero no, que Dios no me bendiga. Y ahorita vamos a ver más adelante qué significa esto. Pero déjeme decirle que si alguna vez has sufrido por causa del evangelio, eres bienaventurado. Eres bendecido, muy, pero muy bendecido. Y los creyentes de esta ciudad, la iglesia en Esmirna, era como un olor dulce para Dios. La persecución que habían sufrido había producido en ellos una fragancia divina en sus vidas. Y Jesús no tuvo reproche para estos creyentes. Mire que no le reprocha nada. Para Jesús, todo lo que ellos han hecho, ¿lo han hecho qué? Bien. Lo han hecho bien. Ahora, no es que debamos buscar las pruebas y los sufrimientos, pero cuando estos vienen, sepamos que Dios tiene un gran propósito con ello. Dios quiere sacar lo mejor de la iglesia, quiere sacar lo mejor de ti cuando vivamos sufrimiento y persecución a causa del evangelio. Amén. Otra característica que describe Jesús de esta iglesia, eran pobres. ¿Eran qué? Eran pobres. Ahora, mire que para las reglas del mundo esta gente era ¿qué? Pobre, pero para Dios ¿cómo eran? Versículo 9 dice, y tu pobreza, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. ¿Qué es más importante para Dios, la riqueza material o la riqueza espiritual? Dígalo. ¿Qué es más importante para el Señor, la riqueza espiritual o la riqueza material? La riqueza espiritual. Y le cambio la pregunta, ¿qué es más importante para usted? ¿Qué es más importante para usted? Porque ahí está diciendo, dice, yo conozco, o sea, yo estoy al tanto, yo estoy al pendiente, Jesús está al pendiente. Que si para ti es más importante la riqueza material o la riqueza ¿qué? Espiritual. ¿Cuántos somos ricos espiritualmente? A ver, mira a la persona que tiene al lado y hágale ojitos. Y dígale, es mejor ser rico espiritualmente. Muchos falsos predicadores, falsos profetas han predicado, escúcheme bien, que la medida de fe es equivalente a la medida de riqueza que tengamos. O sea que si tú tienes harta plata, significa que tú tienes que mucha ¿qué? Mucha fe. Y eso es totalmente falso. Mire que aquí vemos una iglesia totalmente pobre, pero para Dios rica espiritualmente. Porque las riquezas no son sinónimo de bendición. Muchos cristianos andan aburridos, amargados. Y dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ay, es que Dios no me ama. Es que Dios no me bendice. Es que Dios no me quiere. Dios no me tiene en cuenta. ¿Y por qué? Porque soy pobre. ¿Cómo así? O sea que si Dios te da dinero, si Dios te bendice económicamente, entonces ¿Él te ama? No, cambiemos esa posición de las riquezas. Tenemos al dueño de la plata del oro, ¿cierto? Tenemos a un padre totalmente responsable, que se hace responsable por sus hijos. Amén. Él te quiere bendecir, pero recuerda que para Él es más importante la riqueza espiritual. Para Él es más importante la riqueza espiritual. Muchos cristianos en esta iglesia eran muy pobres, pero tenían algo de qué sacar pecho, y era su espiritualidad. Que hoy en día usted, como integrante de la iglesia de Cristo, no saque el pecho por la beca, por la casa, por el viaje que tiene, por la empresa, por el salario, sino que saque pecho por la riqueza espiritual. Amén. Porque Dios es al tanto de eso. Eran pobres, sí, según el mundo, pero eran ricos espiritualmente para Dios. ¿Qué otra característica vemos aquí? Dice, sufrían difamaciones. Ahí estaba la iglesia. Sufrían difamaciones. El diablo los estaba acusando falsamente. Y de hecho la palabra diablo significa acusador. En Esmirna, en esta ciudad, el diablo estaba acusando a los cristianos por medio de los que decían ser judíos, o sea, los espirituales, los que se creen espirituales. ¿Sabe cuáles son los espirituales hoy en día? Los que dicen, óyeme, pero cualquier cosa puede ser Dios. ¿Sí los ha escuchado? Dile Dios, o dile universo, o dile fuerza activa, o bueno, como sea. Pero cada quien tiene derecho a tener su verdad y a tener su Dios a su manera. Esa es la nueva religión de hoy. ¿Sí los ha escuchado? Oye, muy chévere tú que sigues a Cristo, pero yo sigo a la naturaleza. Yo sigo a la nueva era. Y es tan respetable lo tuyo como lo mío. Y cuando uno dice, no, Señor, hay un solo Dios, un solo Señor, un solo mediador, Jesucristo, se ponen bravos, ¿no? No, pero es que no hay ninguna verdad absoluta. Todo es relativo. No, la palabra de Dios es una verdad absoluta. ¿Quién cree eso? Se ponen bravos y empiezan a acusarnos. Y ahí está, nos acusan falsamente. Estaban siendo difamados. El diablo estaba utilizando a los religiosos. Y de hecho, Jesús declara que estos religiosos son sinagoga de ¿quién? De Satanás, ¿cierto? Qué feo, ¿no? ¿Sinagoga de qué? Del engañador, del que acusa. Pero tú y yo, adivina cómo somos llamados, templo del Espíritu Santo. Porque en nosotros está el Espíritu de Dios, que nos guiará a toda verdad, nos recordará todas las cosas, para que no pequemos contra Dios y podamos llegar al cielo, a la vida eterna. Ahí está. Déjeme contarle un testimonio de lo que sufrió el pastor de esta iglesia, Policarpo, que era discípulo del apóstol Juan. Era pastor de la iglesia en Esmirna. Y en un día de fiesta, los judíos acusaron a Policarpo de no ser leal al César. O sea, de no cumplir con las responsabilidades del gobierno. Lo llevaron ante el gobernador romano y allí él se negó a decir que César era el Señor. El gobernador le instó al anciano pastor que negara a Cristo, pero Policarpo respondió: por 86 años he servido y él nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo pues puedo blasfemar contra mi rey y señor? Yo soy cristiano, respondió este varón de Dios. Y más tarde el gobernador lo amenazó diciendo: tengo unas fieras salvajes aquí cerca, si no te retractas te arrojaré a ellas. ¿Era serio confesar que Jesucristo era el Señor y el único Dios? Y el juicio continuó y el gobernador lo amenazó nuevamente: si las fieras no te dan temor, te quemaré en el fuego. Y mire lo que Policarpo, este cristiano, respondió: tú me amenazas con fuego que arde por una hora y luego se enfría, pero ignoras lo relacionado con el fuego del juicio venidero y del castigo eterno que le espera a los impíos. Y respondió este hombre cristiano, este anciano lleno de fe: ¿qué es lo que esperas para matarme? Trae lo que quieras. ¿Y sabe qué hicieron los judíos el día sábado? Los religiosos que decían que el día sábado no había que hacer absolutamente nada, fueron y trajeron leña para hacer el fuego. Y en las llamas Policarpo dio gracias por haber sido tenido, digno de ser un mártir para Cristo. Y él fue el duodécimo mártir para la iglesia, para Cristo en Esmirna. Un anciano que dijo: sí, me difamaron, pero prefiero morir antes que negar a Cristo. Prefiero morir. ¿Cuántos estamos dispuestos a morir por Jesús? Y creo que esta pregunta no saca ningún amén, ¿no? Creo que esta pregunta en nosotros no hace ninguna mella, porque ninguno quiere morir de esta manera, quemado. Pero creo que el Espíritu Santo, que pone el fuego en nosotros hoy en día, nos está diciendo: óyeme, óyeme, si no vas a morir por mí, aunque sea, vive por mí, declarando que el único Rey y el único Señor es Jesucristo. Ahora, eso era lo que sufría estas personas. ¿Y qué dice el Señor acerca de esta iglesia? Número uno, dice: no tengan temor de las tribulaciones que van a sufrir. Ahí está en el versículo 10. No tengan temor, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y por qué no? Porque el Señor ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. Amén. Dice el Salmo 23, capítulo 4: aunque ande el valle de la sombra de muerte, no temeré mal ninguno, porque tú estarás conmigo. En medio de la tribulación, en medio de la prueba, del sufrimiento a causa del evangelio, recuerda, iglesia, que Jesucristo está a tu lado. Jesucristo está a tu lado. Y frente a esto, frente a este temor que estaban sintiendo los hermanos de la iglesia de Esmirna, que iban a ser asesinados, ya sea por el fuego, ya sea por las fieras, hay una palabra muy contundente. Hay una palabra que comienza el mensaje a esta iglesia. Y mire cómo lo comienza. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y ¿qué? El postrero. Mire estas palabras para que se queden en su corazón si está sufriendo a causa del evangelio. El que estuvo muerto y ¿qué? Y vivo, te dice: tranquilo, yo estoy contigo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa estas palabras? Que Él es el primero y el postrero, o sea que Él existe antes de que comenzaran nuestras pruebas. ¿Qué significa eso? Que Él tiene el control. Él es el primero, o sea, Él ya estaba mirándote en medio del sufrimiento, pero también es el postrero. ¿Qué significa esto? Que Él va a estar ahí. Escúchame bien. Él va a estar ahí cuando la prueba termine. Él también va a estar a tu lado. Él va a estar ahí contigo. Estará allí cuando nuestras tribulaciones hayan pasado. Su victoria sobre la muerte nos anima. ¿Por qué? Porque Él murió y vivió otra vez. Por lo tanto, no tenemos que tenerle temor a la muerte. ¿Cuántos sintieron muerte en esta temporada de coronavirus? Temor a la muerte. ¿Cuántos sintieron temor a la muerte? Creo que todos, ¿no? Cuando me dijeron tiene coronavirus, yo dije, ay, Señor, Dios mío, y esa nueva cepa que se llama la Delta, que ataca a los jóvenes, y pues yo todavía soy joven. Yo decía, uy, Dios mío. Y no solamente la preocupación de la muerte, ¿no? Yo decía, bueno, si me muero, pues tengo una deuda, el seguro paga la deuda. Pero uno empieza a pensar en quién. La familia. Y mi hijo, que está al lado mío. Mi esposa está embarazada. La noticia de estos días, ¿cuál fue aquí en Ibagué? Gran conmoción por mujeres embarazadas que están en la UCI por causa del coronavirus. Pero yo me levanté y yo dije, no, Señor. Jesucristo, cuando murió y resucitó, dice el libro de Hebreos, quitó el miedo de la muerte. Quitó el miedo de la muerte. El cristiano no le tiene miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte para el cristiano es simplemente la puerta que simboliza el fin al sufrimiento en esta vida. Y el comienzo de las promesas cumplidas por el Señor Jesucristo, de que viviremos en un nuevo cuerpo y no habrá sufrimiento y no habrá dolor y no habrá enfermedad. Eso significa la muerte para el cristiano. Yo muero, dice Pablo, para mí el morir es que en Cristo es que es ganancia, es victoria. Y si mueres por el coronavirus, estarás mejor que nosotros. Aleluya o no aleluya. Gloria a Dios o no gloria a Dios. Porque la muerte para el creyente significa eso, de que Jesucristo ya la venció. Y que gracias a esa victoria tenemos vida y vida en abundancia. Sí, el Señor te dice, no tengas temor de las tribulaciones, porque yo estoy contigo. Yo soy el primero, el fin. Yo, el que morí y también ahora vivo, estaré contigo. Estaré contigo. Y también le dice lo siguiente, dice, óyeme, ahí en el versículo 10, dice, fuera de esto, de que están sufriendo, van a sufrir más. Buenas o malas noticias. Y da un número ahí, dice, van a sufrir durante qué. ¿Durante qué? Vean, durante 10 días. ¿Y qué significa sufrir durante 10 días? Dice, muchos de ustedes irán ¿a dónde? A la cárcel. Sufrirán una persecución muy, pero muy fuerte durante 10 días. Yo creería que la respuesta de Jesús es, ¿han sufrido? Tranquilos, ya el sufrimiento ¿qué? Se acabó. Pero mire la noticia que dice, no, van a sufrir durante 10 días más. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios dijo esto? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quería decir, el sufrimiento tiene un principio y tiene un final. El sufrimiento no va a ser eterno para que los que confían en el Señor. Tiene fecha de caducidad. La iglesia que ha sufrido durante miles de años a causa del Evangelio. Durante 2 siglos, dicen los historiadores, durante el siglo segundo, el siglo tercero de la era cristiana, murieron más de 5 millones de cristianos a causa del evangelio, por causa de la persecución del gobierno, del imperio. Escúcheme bien, hoy en día cerca de 160 mil creyentes son sacrificados cada año por amar al Señor, hoy en pleno siglo XXI. 160 mil creyentes. ¿Esto qué significa? Que al día mueren 440 cristianos por causa del evangelio. ¿Usted se siente hoy privilegiado? Porque no sufre este tipo de persecución. Cada 30 años son martirizados 5 millones de creyentes. En otras palabras, hoy hay 6 veces más mártires que los que hubo en el tiempo de los César. Pero aún en medio de la persecución, el Señor promete la corona de vida para los que son fieles hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte, mi hermano y mi hermana. El Señor no pondrá una carga más pesada de la que podamos resistir, dice primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13. Aún Él usará la muerte para terminar con este sufrimiento. Pero recuerda que Jesucristo promete vida eterna a los que son fieles hasta la muerte. ¿Vas a ser un fiel? ¿Vas a tener la corona de vida? Esa corona que promete a los que son fieles en medio de la persecución. Se levantará el gobierno, los religiosos, se levantará Satanás, pero habrá una iglesia fortalecida que recibirá la corona de la vida eterna y no va a pasar por la segunda muerte, sino que va a vivir eternamente con Jesucristo. Colóquese sobre sus pies y orémosle al Señor. Y usted que hoy está sufriendo, ¿usted cree cómo se siente un creyente al ver las redes sociales y ver cómo nos acusan de retrógrados? ¿Cierto? Ver cómo usan el arco iris, que significa un pacto que Dios hizo con el hombre, y ver cómo lo cambian para simplemente argumentar ese estilo de vida. Sí, la iglesia va a sufrir persecución, pero usted y yo vamos a ser victoriosos. Padre, gracias por tu palabra. Y en esta noche yo oro por aquellos que sufren a causa del evangelio. Aquellos que sufren el vituperio de sus familiares. Aquellos que están sufriendo, Señor, por hacer las cosas bien, Dios. Sus compañeros de trabajo le acusan por hacer las cosas bien. Y ellos no pueden hacer las cosas mal porque en su interior quieren agradar al Dios vivo. Yo oro por ellos, Señor, para que tú le des fuerzas. Oro por aquellos, Señor, que están sufriendo, Señor, en sus trabajos, porque quieren hacer las cosas bien, Dios. Están sufriendo en el seno de su hogar porque quieren vivir para Cristo. Están sufriendo en la universidad, Señor. Aquellos jóvenes, adolescentes que sufren, que quieren seguir a Jesús, pero que el mundo de hoy los acusa, Señor. Ayúdales a ser fiel hasta el final, para que reciban la corona de gloria, para que reciban el premio de la vida eterna, Señor. Levanta hoy en Colombia una iglesia, Señor, que en medio de la persecución mediática, en medio de la persecución ideológica, filosófica, Señor, hoy más que nunca se levanta a predicar el evangelio, la verdad absoluta de Cristo, que Él es el único camino, la única verdad, que hay que arrepentirse de los pecados para recibir la vida eterna, que hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Levanta una iglesia que predique el evangelio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Existimos para adorar, para atraer a las familias a Cristo. Somos una iglesia que se apasiona, una iglesia viva, Catedral de Vida.